Estuvimos hablando en nuestro último sermón de cómo, cuando el Señor habla aquí, Padre, la hora ha llegado, de cómo esta hora fue el cumplimiento del pacto eterno cuando se pagó el rescate de los elegidos, de cómo en esta hora también se cumplieron las profecías que hablaban del reino eterno. Es la hora en que tuvo cumplimiento más espectacular aquellas palabras de los ángeles, aquellos himnos cuando cantaron gloria a Dios en las alturas. El propósito de Dios, su voluntad soberana, se cumplió en los cielos y en la tierra. Ni la voluntad de los hombres por matar a Cristo, que estaban muy empeñados en ello, ni la persistencia de Satanás por destruirle fueron suficientes para acabar con el Creador. Nada pudo impedir el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios para salvar a su pueblo mediante la muerte de Cristo. Y esto que a los ojos de la carne parecía que aquello había llegado a su final. Ver allí al Hijo de Dios clavado en una cruz, acusado por las más altas instancias religiosas judías, siendo mofa y escarnio de todos sus conciudadanos, parecía que cumplía aquello el propósito de acabar con la vida del Mesías. Aunque a los ojos de la carne esta era la realidad, a los ojos de la fe el asunto era completamente opuesto. Justamente su aparente derrota era la mayor de las victorias que jamás rey alguno ha conseguido. Cuando el Señor dijo, consumado es, tú y yo, aquellos a quienes el Padre llamó a la vida, fueron declarados justos. La justicia de Cristo nos fue imputada. Sin embargo, tenemos que decir que las argucias de Satanás para acabar con el pueblo de Dios siempre han sido patentes, y estamos seguros que Satanás consideró en más de una ocasión que había vencido a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que conocía perfectamente, como todos sabemos, las Escrituras y sabía lo que los profetas tenían que decir y habían dicho acerca de Cristo. Pero hay algunas cosas que destacan a lo largo del plan de redención y algunos ejemplos que sobresalen. Todos recordamos al primer libertador del pueblo de Israel, a Moisés. Ese fue el primer libertador que tuvo el pueblo, pero cuando nació Moisés, había un entorno completamente hostil para la vida de los varones, precisamente en el momento que nace Moisés. Según lo que había sido ordenado por Faraón, Moisés y toda la generación de varones que nacieron en aquellos días deberían haber muerto. Esto es lo que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 13, que vamos a leer, cuando hay una premeditación para acabar con la vida de los varones del pueblo de Israel. Éxodo 1:13 nos dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Parece que la tan ansiada libertad que estaban esperando los israelitas, prometida, recordaréis, a Abraham, parece que esa tan ansiada libertad había sido abortada. Las circunstancias del mundo, como se estaban desarrollando, parecían cerrar la salida al libertador que iba a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué gran batalla parecía ganar el enemigo de las almas justamente en este momento cuando el libertador iba a nacer? En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 19, Esteban lo relata así. Hechos 7, 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo, es decir, aquí está hablando de la providencia, cómo la providencia actuó. En aquel mismo tiempo nació Moisés, justamente cuando mayor enemistad había para acabar con la vida. Y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. En el momento en el que nace Moisés, no puede ser más propicio para acabar con su vida. La gran esperanza de Israel, que les iba a sacar de la esclavitud, estaba abocada al fracaso, porque las circunstancias llevaban a que ese hijo, a que ese varón, Moisés, acabase muerto. Pero la historia sigue aquí en Hechos, como nos está relatando Esteban, Hechos 7:21. Pero siendo expuesto a la muerte, a través de estas providencias oscuras, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. Es decir, todo lo que se ingenió Satanás, Faraón y sus secuaces para acabar con la vida del libertador, resultó que Dios lo usó exactamente para cumplir sus propósitos de una manera espectacular. Más aún, podríamos decir que si no hubiera habido esta maniobra satánica para acabar con la vida de Moisés, la historia hubiera seguido un curso completamente distinto. Moisés habría quedado en casa con sus padres y había sido uno de los esclavos más que había en aquellos tiempos en la tierra de Egipto. Sin embargo, los planes de Faraón de acabar con la vida de todos los varones, consiguió perfectamente el propósito de Dios de forma natural. Dios aprovechó el mal para cumplir sus propósitos eternos. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría y ciencia de Egipto. Moisés fue capacitado para dirigir una nación. Y eso es exactamente lo que fue a hacer. Moisés fue capacitado para dirigir una nación. Y así Dios lo puso al frente del pueblo de Israel, liderando las huestes de Israel. Sin embargo, no quisiera avanzar sin un dato adicional más. La promesa que Dios le dio a Abraham. Esta promesa decía, Génesis 15:13. Ten por cierto, le dice Dios a Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Por lo tanto, todo lo que pasó al pueblo de Israel, Dios ya lo había anunciado a Abraham. ¿En qué circunstancias va a desarrollarse la vida del pueblo de Israel? Camino de la tierra prometida. ¿En qué circunstancias se va a desarrollar? Van a ser esclavos y oprimidos 400 años. Antes de llegar a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, tierra que estaba con sus vides plantadas, sus olivos, sus casas hechas, con todo para que entrasen a tomar posesión, el pueblo de Israel tendría que pasar por una prueba terrible. Esto nos muestra de qué manera, aunque Dios nos ha prometido como pueblo suyo nuestra entrada en la Canaán celestial, eso no nos evita ni por un instante las aflicciones presentes. No nos evita ni por un instante las pruebas por las que vamos a tener que pasar. No nos evita el dolor por distintas situaciones que van a haber en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros trabajos, con nuestra salud, por todos sitios. No evita los abusos del hombre sobre su prójimo. No evita la tiranía del pecado. La Escritura, o el mensaje que anuncia, no es una pócima milagrosa para que todos tus problemas desaparezcan. Nos advierte, como le advirtió a Abraham, que las penalidades, los sufrimientos y el dolor serán intensos, intensos. Si esto no lo tenemos claro, vamos a estar frustrados pensando, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pobre de mí, ¿qué he hecho yo? Las aflicciones en este mundo van a ser recurrentes de forma habitual. Van a ser muy severas para los verdaderos creyentes. Tendremos momentos de paz y tranquilidad, pero los más van a ser de multitud de situaciones conflictivas. Este es un mensaje permanente que se anuncia en las Escrituras. Por lo tanto, no tenemos que ser insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. En el mundo tendréis aflicción, nos dice la Escritura. En el mundo tendréis aflicción. Cuando hagáis lo que tenéis que hacer de forma íntegra, en vuestros trabajos, con vuestras familias, en el lugar donde desarrolláis vuestra actividad, cuando seáis íntegros, vais a tener mucha aflicción. No vamos a tener los problemas cotidianos que tiene todo el mundo que nos rodea. Eso los vamos a tener también. Pero además los añadidos por nuestra condición de hijos de Dios. Esta fue también la experiencia de nuestros antepasados. Pero Dios cumplió su promesa. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel, Dios anunció a Abraham en Génesis 15:13 lo que iba a pasar, los años que iban a estar y las experiencias por las que tenían que atravesar. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, qué dato más curioso, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Había un día exacto. El Señor está diciendo aquí en Juan 17, Padre, ha llegado la hora. Había una hora exacta. Pero también había un día exacto para la salida, la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud. Fue también en el cumplimiento del tiempo cuando Dios envió a su Hijo. 400 años de silencio desde que termina de hablar Malaquías. 400 años en los que no hay nada, nada. No hay palabra de Dios más para el pueblo de Israel. ¿Y cómo fueron rotos 30 años más tarde con la muerte de Cristo? Otros 430 años que se suman. Dice Matthew Henry, la primera noche de la Pascua, cuando los israelitas salían de Egipto, la primera noche de la Pascua fue una noche del Señor. Luego vemos con el estudio de las Escrituras que cuando llegamos ya a la época de los fariseos, ya no era la cena del Señor, ya no era la Pascua. Se le añade la Pascua de los judíos. Ya la Pascua tenía otro sentido, lo habían pervertido completamente. Ya no era la Pascua original, ya era la Pascua, o no era la Pascua del Señor, como se menciona en la Escritura. Ya era la Pascua de los judíos. Eso es lo que hace el tiempo cuando los corazones de los hombres no están en su sitio. Y Matthew Henry dice, la primera noche de la Pascua fue una noche del Señor, digna de ser observada. Pero la noche última de la Pascua, en que Cristo fue traicionado y en que se puso término a la primera Pascua con las demás ceremonias judías, fue una noche del Señor que debe ser mucho más celebrada. En esta ocasión, cuando celebramos esta segunda Pascua, fue quebrantado y quitado de nuestro cuello un yugo mucho más pesado que el de Egipto. Y se nos puso por delante una tierra mejor que la tierra de Canaán. Fue una redención digna de celebrarse en el cielo por toda la eternidad. Los israelitas estaban obligados a guardar aquel día, aquella noche de la liberación por todas sus generaciones. Este fue el mandato del Señor. Curiosamente, a los israelitas se les olvidó y durante muchos siglos ni se acordaron de la noche de la Pascua. Ni se acordaron. Pero este es el mandato que también nos manda la Escritura, que nos acordemos de la segunda Pascua, de nuestro Señor Jesucristo. Cómo vino para rescatarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. Cómo nos arrebató de las garras de aquel que nos tenía completamente aprisionados. Así que vemos que el primer libertador fue sacado de la muerte para poder dar libertad a su pueblo. Y este segundo libertador, del que habla Moisés también en Deuteronomio 18:15, cuando dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este segundo libertador es quien por su muerte nos dio la vida. Se presentó en nuestro nombre delante de la ley de Dios y nos rescató, pagó el precio de la redención, pagó el precio de la liberación. De la misma manera que llegó el día de la liberación del pueblo de Israel, llegó también la hora de la liberación del pueblo de Dios, del verdadero Israel, del Israel escogido. ¿Qué es lo que se iba a cumplir en esta hora a la que hace referencia el Señor cuando dice, Padre, la hora ha llegado? ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Qué es todo lo que se va a desarrollar en esta hora? ¿Cuáles son los cumplimientos? Vamos a introducirnos en este Salmo mesiánico que leíamos en la introducción, que nos habla acerca de lo que ocurrió en esa hora, que es una hora cumbre en la historia de la humanidad, más que de la humanidad, de la creación, porque toda la creación se vio afectada por el pecado y toda la creación se verá afectada por la redención. Y vamos a ver los intentos del hombre y de Satanás por derribar y por vencer de una manera sistemática al Dios eterno. Este salmo nos presenta, el salmo número 2, una interesante escena porque comienza David haciéndose una pregunta retórica. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se van a levantar los reyes de la tierra y los príncipes van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? La escena que David está aquí presentando es como si estuviéramos en un campo de batalla. En un campo de batalla. Están reunidos en un ejército gigantesco todas las naciones de la tierra. Y tienen todas las naciones de la tierra un enemigo común. Un enemigo común. Es bastante curioso que gente de distinta ideología, con distintos caracteres, de distintas nacionalidades, tengan un enemigo común. Pues aquí se demuestra que lo tienen. El conflicto que David aquí está describiendo es una conspiración premeditada en el que todos participan de forma voluntaria. Nadie les obliga a este ejército a que tienen que ir a la batalla. Si uno es soldado, te sientes obligado por tu oficio a que si hay una guerra tienes que ir a la guerra. Vas obligado por tu oficio. Pero aquí la idea que se nos quiere transmitir es que nadie va obligado. Es que todos van voluntariamente y con ganas de entrar en la batalla. De hecho, la palabra que se traduce aquí como pensar, ¿por qué las gentes piensan cosas vanas? Es el mismo verbo que se traduce como meditar en el versículo 2 del Salmo 1. De la misma manera que el justo medita con deleite en la ley de Dios, así también estas personas conspiran contra Dios y contra su ley en lo más profundo de sus corazones y lo manifiestan con hechos contundentes. Este texto nos muestra la verdadera condición del ser humano respecto a su enemistad patológica contra Dios. Es algo que desde Adán todos los seres humanos arrastran, a pesar de que todos los seres humanos se consideren muy buenas personas que nunca roban ni matan. Esta es una enemistad patológica contra Dios. Los hombres difieren en muchas cosas. No hay más que ver las tertulias y las distintas cadenas de televisión, como hay opiniones contrapuestas. Pero en lo que respecta al rechazo de Dios y de Cristo, todos tienen un mismo propósito. Este ha sido algo constante a lo largo de toda la historia del hombre sobre la tierra. Y esto lo vemos claramente evidenciado en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En los días del Señor, la sociedad estaba muy dividida. Había distintas corrientes y distintas sensibilidades. Estaban por una parte los pro del imperio romano, estaban otros terroristas internos en medio de Israel, estaban la clase religiosa que tenía otros objetivos completamente distintos. Eran facciones rivales y enemistadas entre sí, pero todos se pusieron de acuerdo para quitar a Cristo de en medio. Todos. Es interesante notar que los primeros discípulos interpretaron este fenómeno a la luz de la enseñanza del Salmo 2. Vámonos a Hechos capítulo 4, versículos del 24 al 28. Porque después de que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y que fueron amenazados para que no continuaran predicando el Evangelio, tenían prohibido predicar el Evangelio. Fijaos cómo interpretan el Salmo 2 en ese contexto donde ellos están. Alzaron unánimes la voz a Dios, Hechos 4:24, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y entonces ellos aplican esta enseñanza a la condición en la que están viviendo de forma particular. Y dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, se unieron Herodes y Poncio Pilato, que hasta ese momento estaban enemistados entre sí, con los gentiles y el pueblo de Israel, dos pueblos que estaban enemistados entre sí, que no se podían soportar, se unieron todos para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Enemigos irreconciliables encontraron una causa común: declararle la guerra a Dios y borrar por completo la memoria de su Hijo. A través de los siglos, ese ha sido el punto de contacto en el que coinciden todas las ideologías del mundo incrédulo que nos envuelve. Un ataque sistemático contra Dios. Ataque sistemático. Esta, por ejemplo, es la postura de nuestro querido e inolvidable presidente del gobierno cuando afirmó en una de sus frases célebres al principio de la legislatura: el cristianismo ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad. Históricamente no ha hecho más que recortar libertades. Y esto lo dice ZP. Ejemplo inigualable de libertades y de hacer las cosas como tienen que hacerse. Por lo tanto, si tenemos estos ataques contra el cristianismo de las máximas autoridades, imaginaos de todos los que vienen detrás. Además, las máximas autoridades, como vemos, dan un ejemplo realmente sorprendente. No nos extraña, por tanto, que David comience este salmo con una expresión de asombro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta hazaña contra Dios, contra el Dios del cielo y contra su Hijo? ¿Por qué esta hazaña patológica? Si la sociedad funciona bien desde que se implanta la reforma, si hay una revolución monumental desde que se implanta la reforma, si en los primeros cristianos, en las sociedades y en las comunidades cristianas había un cambio drástico respecto a los que no lo eran, si hay un sometimiento a la autoridad, hay un cumplimiento de la ley, hay un esfuerzo para ayudar al prójimo, se hacen mil cosas, ¿por qué esta hazaña contra algo que produce un beneficio importante en la sociedad? Ya quitando el tema de la salvación, pero a nivel práctico produce un beneficio importante. ¿Por qué esta hazaña contra el Dios del cielo y contra su Hijo? David está haciendo una pregunta retórica, no espera que nadie le responda, sino que nos está transmitiendo que está asombrado. Está asombrado y a la vez indignado. ¿Puede haber alguna cosa más ilógica y absurda que las criaturas le declaren la guerra a su Creador? ¿Que le declaren la guerra a aquel que ha sido ungido por él como Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Hay algo más ilógico que una criatura se enfrente al Creador? ¿Cuál es el mal que Dios ha hecho? ¿Cuál es el mal que Dios ha hecho para que los hombres quieran destronarlo? ¿Cuál es el mal que ha hecho? En Jeremías 2, Dios formula esa misma pregunta al pueblo de Israel. No olvidemos el detalle. Todos creyentes, supuestamente. Y dice el Señor, Jeremías 2:5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y se hicieron vanos. ¿Cuál es la razón de esta rebeldía? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los argumentos de peso? El salmista nos da la clave en el versículo 3. Los hombres no quieren someterse a la autoridad de Dios. Para nada. Cuando piensan en sus mandamientos, los ven como cadenas que les esclavizan. Hermanos, ¿cómo podríamos vivir en un país si no hubiera leyes? ¿Cómo podríamos vivir en nuestra sociedad si no tuviéramos todo legislado? Imaginemos qué pasaría si el gobierno cada 2x3 cambiase las leyes. Imaginémoslo, a lo mejor nunca nos ocurrirá. Pero imaginémoslo, pues que uno no tiene defensa jurídica para nada. ¿Qué pasa en Cuba cuando se cambian las leyes? Y en otro país mucho más cercano al nuestro, que a lo mejor se llama España, cuando se cambian las leyes según los antojos de los dirigentes, que uno no tiene protección jurídica de ningún tipo. Esto es lo que no quieren los hombres. En cuanto a la ley de Dios, que protege al hombre, que protege al hombre. Cuando los hombres piensan en los mandamientos de Dios, son cadenas para ellos. Por eso dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos nada de lo que tenga que ver con Dios, con Cristo, con los mandamientos, con la ley. Nada, no queremos nada que nos oprima. Fijaos que aquí no se trata de un problema intelectual, sino de un problema moral. Un problema moral. Lo que se manifiesta es una manera, lo que se manifiesta de una manera patente es que desde la caída el hombre es enemigo de Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre aborrece el bien. El hombre aborrece la ley. Esto es lo que nos encontramos. Y a menos que Dios, por su espíritu, haga una obra poderosa en el corazón de aquellos que están muertos, es imposible que aquel que es enemigo se vuelva amigo porque él quiere volverse amigo. Es una obra poderosa de Dios que cambia el corazón de piedra para poner uno de carne, que le da vista y oídos para que pueda ver y entender la palabra de Dios. Para muchos que se consideran buenas personas y que creen en la existencia de Dios, esta enseñanza les puede parecer repelente. El hombre natural, el hombre de este mundo, aunque a él le pese, es un ser religioso. El hombre adora, es un ser que adora, adora. El problema es, ¿a quién adora? ¿Adora al dinero? ¿Adora la fama? ¿Adora al poder? ¿Adora la influencia? ¿Adora su estatus social? ¿O adora al Dios eterno? Pero adorar va a adorar. El asunto es a quién va a adorar. La mayoría de los hombres tienen en sus mentes sus propios conceptos acerca de la divinidad, y con ese ser divino que se han imaginado se sienten en paz, porque resulta mucho más tranquilizador para cada uno el hacerse su diosecillo a su medida. En vez de aceptar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con lo que eso implica para la criatura, el hombre, entre los que se encuentran muchos que se llaman creyentes, es quien ha creado a su Dios a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ya no tenemos el Dios de las Escrituras en su majestad, que da su ley y que crea al hombre, como hemos visto en otros estudios anteriores, a su imagen y semejanza, sino que es el hombre ya el que quita a Dios de su lugar y se hace un diosecillo a su imagen y semejanza. No se adora, por tanto, al Dios de las Escrituras, sino al Dios de la imaginación, al que cada uno se ha ido componiendo. Aquí el salmista no está hablando de una idea general y abstracta de la deidad que cada cual pudiera modelar a su gusto. El salmista está exponiendo al Dios eterno que se ha revelado a través de su creación y a través de su palabra. Una palabra que es escrita y una palabra que es encarnada. Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne. El Dios eterno se ha manifestado, ha condescendido a venir y hacerse uno más con el resto de los seres humanos. Y a veces está hablando de ese Dios que no ha claudicado en su derecho de ser Dios, no solamente como el Dios creador que es, sino también como el Dios legislador, el que legisla, el que pone cada cosa en su sitio, el que demanda obediencia de todas sus criaturas. Da igual que crean en él, que no crean en él, por la ley serán juzgadas todas las criaturas. Es ese Dios y su ungido el objeto de enemistad terrible y patológica del ser humano. En la parábola de las 10 minas, en Lucas 19, el Señor ilustra este problema con la historia de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. En Lucas 19, 12 y 14. Pero sus conciudadanos, dice la Escritura, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos, no queremos. ¿Cuál es la causa de esta reacción que tiene el hombre? Es la mentira que el diablo puso en la mente de nuestros primeros padres en Edén, cuando les prometió que si se quitaban de encima el yugo de Dios, ellos mismos serían dioses. Y eso es lo que cree el hombre de hoy. Es lo que cree el hombre de hoy. Esto es precisamente lo que el hombre persigue: derrocar a Dios para ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. Yo soy el centro de todas las cosas. Yo soy el centro. Pero ¿cómo reacciona Dios ante esta conspiración universal de todas las criaturas en contra del Creador? ¿Hay alguna alarma en el cielo por causa de esta conspiración? ¿Hay alguna inquietud? ¿Nos van a invadir? Esta es la escena que el salmista pasa a describir en los siguientes versículos, del 4 al 6. Viendo toda esta conspiración terrible que amenaza, supuestamente, y en la cual se levantan todas las naciones de la tierra conspirando voluntaria y premeditadamente contra Dios, nos dice el Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Así que vemos en la primera escena una guerra declarada ante el Dios creador, el Dios del cielo. Y ahora vemos a este mismo Dios que está sentado en su trono sin inmutarse. No tiene ninguna sensación de peligro. Nada peligra en sus planes. Nada. Lo que Dios determinó en un principio, antes de la creación del mundo, respecto a la salvación de su pueblo y a la historia de la humanidad, se va a cumplir toda. Fijaos lo que le tiembla la mano. Dios conoce perfectamente lo que hay en el corazón de cada una de sus criaturas. Conoce la enfermiza situación en la que se encuentran. La enfermiza enemistad. Sin embargo, aunque esta hostilidad es terrible, fijaos que no produce ni la menor señal de pánico. Se trata de una conspiración tan absurda que lo único que le provoca a Dios es risa. Es que me da la risa de lo que están planteando. Es que es tan ridículo lo que están haciendo que me da risa. No es una risa de deleite y de placer. A Dios no le causa gracia que sus criaturas se rebelen contra él. Se nos quiere transmitir más bien la idea de que es insensato lo que están haciendo. Lo que está haciendo el hombre, los millones de seres humanos con distintas ideologías que se unan con este propósito, es de risa. Como sería de risa, ¿qué pensaríamos nosotros si un grupito de africanos armados con machetes quisieran invadir España? Bueno, cuando cambiemos de gobierno, seguimos con la historia, porque a lo mejor con este gobierno nos invaden de verdad. Pero en condiciones normales, sería enfrentarse un ejército potente y armado contra 6-10 africanos con machetes. ¿No nos causaría risa que vinieran aquí con sus taparrabos para invadir España? Nos causaría risa. Pero en el caso de Dios, esta risa es un presagio de su ira. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no se refiere a una rabia ciega e incontrolada como la que nosotros podemos tener, como cuando, por ejemplo, nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas y explotamos ahí en ira, sino más bien a la justa indignación de Dios contra el pecado de sus criaturas y al castigo eterno que merecen sus criaturas por sus acciones y por sus pensamientos. Muchas personas malinterpretan la paciencia de Dios pensando que pueden tomar a juego su santidad y su justicia. Como Dios es amor, estemos tranquilos, no pasará nada, porque al final Dios, que es amor, nos perdonará todo. Pero el hecho de que Dios no castigue cada pecado en el mismo momento en que se comete no quiere decir que el hombre pueda tener en poco su justicia y salir ileso de su justicia. Nadie sale ileso de su justicia. Nuestro Dios es paciente, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Señor es paciente, pero esa paciencia de Dios tiene un límite que solamente Dios conoce. Solamente Dios conoce su límite. Y cuando ese límite es traspasado, ya no queda más esperanza para el pecador. Ninguna más. Dios tuvo paciencia en tiempos de Noé para anunciar lo que iba a acontecer y que se salvasen. Y todos lo tomaron a risa. La puerta del arca se cerró y Noé ya no pudo abrirla, porque fue Dios quien cerró la puerta del arca. Hubo un tiempo para la salvación y el tiempo se cierra. Y cuando se cierra la puerta, ya por mucho que aporrees la puerta, nunca jamás podrá ser abierta. A final de cuentas, Dios hará lo que se ha propuesto hacer y nadie ni nada podrá impedirlo. Por eso que se levanten todas las naciones de la tierra contra Dios y contra su ungido. Pues está bien, porque demuestra la condición del corazón, demuestra qué es lo que hay en el corazón del hombre. Pero Dios permanece impávido con esa rebelión que se le presenta. De ahí lo que sigue diciendo el salmista en el versículo 6. Los hombres pueden amotinarse y conspirar, pero yo, Dios, he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Nada podrá impedir el cumplimiento de mi palabra, nada. Fijaos que nuestro Dios no es un presidente democrático que dice: vamos a juntarnos aquí todos los partidos y vamos a ver qué os parece, vamos a votar. Así que no tiene la menor importancia el hecho de que los hombres se amotinen para borrar de una vez por todas el nombre de su Hijo. Porque Dios es un Dios absoluto y soberano que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Y lo que dice su palabra, lo que Él dice, se cumple, sí o sí. En el ejercicio pleno de su soberanía, porque Dios es el soberano, y de esto sabemos que se desprende una doctrina vital, que es la columna vertebral de las Escrituras y de nuestro concepto de Dios y de las cosas que ocurren en el mundo. En el ejercicio pleno de su soberanía, Dios constituyó a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La humanidad puede oponerse, pero eso no cambia ni un ápice el hecho de que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el ungido, el enviado, el que va a cumplir con la voluntad de Dios. Y dice la Escritura también que toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla, toda rodilla. Eso mismo que hicieron los hombres para destruir al Mesías es lo que Dios usó para su coronación. Lo quisieron llevar y clavarlo en la cruz. Maldito aquel que es clavado en la cruz. Una de las mayores villanías. Pero Dios usó esas villanías del hombre para coronar a Cristo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo obtuvo la victoria más grande jamás conocida. La victoria más grande. Pablo nos dice en Filipenses 2 que nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo Dios, cómo Cristo glorificó a su Padre? En primer lugar, veíamos por este texto de Juan, obedeciéndole. Cristo glorificó a su Padre obedeciéndole. Pero ese no fue el fin de la historia, porque sigue diciendo Pablo, por lo cual también, por la obediencia de Cristo que llevó a sus hijos a la gloria, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién puede impedir este propósito? Ni la enemistad del hombre. Toda rodilla se doblará. Esto nos muestra y nos anima a ver que no importa lo alto que se levanten los conspiradores contra Dios y contra Cristo, no importa lo alto que levanten su voz los medios de comunicación atacando de una manera feroz el Evangelio, atacando las Escrituras, atacando el libro de Génesis, atacando todo lo que tiene que ver con la salvación que nos viene por Cristo y sus implicaciones para la vida y lo que se han hecho a lo largo de tantos siglos a través de hombres que han servido a Dios y a través de sociedades. No importa lo alto que levanten la voz las universidades para demostrar en teoría todavía que venimos del mono, qué gran invento. No importa lo alto que levanten la voz las instancias del gobierno que continuamente atacan todo lo que tiene que ver con Dios y con el verdadero evangelio. No importa las persecuciones implacables que se llevan a cabo en Corea del Norte o en China, como leíamos el viernes en el culto de oración, cómo implacablemente quieren acabar con el evangelio. No importa cuánto persigan a los creyentes en algunos países musulmanes. No importa la sutileza del engaño en el mundo occidental, donde, como decíamos antes, el Papa de Roma se congrega con pastores protestantes para unir sus doctrinas. No importa el engaño, tanto si es contundente como si es tan sutil que apenas lo podemos discernir. No importa. Nuestro Dios está sentado en su trono llevando a cabo su plan soberano. Y él ha decretado que Jesucristo reine como autoridad absoluta y suprema por los siglos de los siglos. Y nadie puede evitar que eso ocurra. Nadie, nadie. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es precisamente acerca de esto de lo que trata el versículo 7. El que habla en esta escena es el Hijo de Dios como Mesías, el Dios encarnado. El decreto que fue emitido desde los cielos por la palabra de Dios se da a conocer. Lo que estaba secreto en la mente de Dios y en el pacto eterno que se hizo con las tres personas de la Trinidad se nos va revelando en las Escrituras. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muchos han disputado en cuanto al verdadero significado de esta frase y han empezado a ver aquí, como los testigos de Jehová, que efectivamente Cristo fue engendrado, por lo tanto no es Dios, es un ser engendrado. ¿En qué sentido se usa la palabra engendrar aquí, ya que la Biblia enseña que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, por tanto es igual a Dios? ¿Cómo es que el mismo Cristo dice que él fue engendrado? No vamos a detenernos mucho para especular en cuanto al significado de esta declaración, porque la misma Biblia lo explica. Una de las promesas comprendidas en el pacto que Dios hizo con David es que siempre habría un hijo suyo en el trono de Israel, y que él era, David, el símbolo de una realidad mayor, de un reino eterno que duraría por los siglos de los siglos, y que esto vendría de su simiente, que es donde encontramos a Cristo. Dice la Escritura en 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí por hijo. Todos sabemos que el cumplimiento de esta promesa apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque él es el Hijo Eterno de Dios como el Mesías descendiente de David, él fue colocado en esa posición, engendrado de María por medio del Espíritu Santo, y aparece en la escena con un cuerpo como nosotros en el año 0 o menos 4 de nuestra era. De ahí las palabras que Dios el Padre da al Mesías, y David recoge en este Salmo, en el versículo 8, Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, le dice Dios a su Hijo. Este texto nos lleva directamente a las palabras del Señor en la Gran Comisión, cuando dice: toda potestad me está dada en los cielos y en la tierra. Es lo que Cristo le ha pedido a su Padre. Pero fijaos qué sutileza, que es lo que Satanás estaba ofreciéndole a Cristo. Si me adoras, todos los reinos de la tierra son tuyos. Qué astucia para quitarle a Cristo su honor y su gloria. Pídeme, dice Dios Padre, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este texto nos lleva a este otro de la Gran Comisión que comentábamos, cuando el Señor dice también: id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso tendría que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y entonces, cuando hagáis esto, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquel que ha decretado el triunfo del reino de nuestro Señor Jesucristo también ha decretado los medios a través de los cuales ese reino se va a establecer en la tierra. Uno de ellos, los medios que Dios usa, es la proclamación del evangelio. Tenemos que ser heraldos del evangelio, proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cumplir así la Gran Comisión. Dios le ha dado a su Hijo dominio sobre toda la tierra. Cristo ha pedido a su Padre por herencia a las naciones. Gente de todos pueblos, lenguas y naciones van a ser llamados por el evangelio, por medio del Espíritu, para ser hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra obligación como iglesia es proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra, según nuestras fuerzas y según los medios con los que podamos contar. Pero hay otro medio también, que es la oración. Proclamar el evangelio y orar. Es a la luz de esta promesa que debemos considerar la oración de nuestro Señor que hace aquí en Juan 17, donde no solamente pide por los que ya creían en él, sino como en el versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, la palabra que va a seguir siendo predicada a nuestros hijos, a nuestro entorno, a las generaciones que vendrán después de nosotros. No solamente te pido por estos, sino por quienes van a creer también después. Así que vemos que los hombres conspiran contra el reinado de Cristo en el mundo. Vemos que esta conspiración es completamente inútil. Muchos han creído y muchos seguirán creyendo, porque las puertas del Hades, está la promesa, no prevalecerán contra la Iglesia. El reino de Cristo, a pesar que le pese a muchos, a pesar de la enemistad patológica del hombre, el reino de Cristo va a continuar expandiéndose a través de la predicación y a través de la oración, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Esa es su promesa y lo cumplirá, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras flaquezas también cuando predicamos el Evangelio, a pesar de nuestro mal testimonio en ocasiones por no obedecer a Dios, a pesar de toda la miseria que nosotros podamos aportar, Dios se usa, Dios nos usa para que su propósito se cumpla. Unos van a ser derrotados por medio del Evangelio, porque Dios da arrepentimiento y perdón de pecados. Dios da aquellos dos dones imprescindibles para la salvación, que son la fe y el arrepentimiento, y aquellos a quienes Dios le da la fe y el arrepentimiento han sido ya derrotados, ya no tienen más argumentos, ni más altivez, ni pueden levantar fortalezas, porque la predicación del Evangelio las ha derribado por completo. Pero otros también van a ser sometidos a la fuerza y arrojados a la condenación eterna. De ahí el versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, los harás polvo. Los que ahora rechazan la misericordia de Dios, algún día tendrán que encontrarse con Él frente a frente, pero no como el Dios de toda misericordia, sino como el Dios juez de toda la tierra. De ahí las palabras de exhortación y advertencia con las que concluye el Salmo. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Estas palabras van dirigidas a los que están en una posición de autoridad, pero solo como representantes de todos los que se han sumado a esta gran conspiración contra Dios. Ya que no hay forma de que puedan tener éxito, el salmista los llama a pensar. En el mundo en el que vivimos, que estamos inmersos de información por todos sitios, yo diría que es la época de la historia cuanto menos se piensa. Esto es a lo que aquí nos está llevando el salmista, a pensar, pensad, pensad, pensad. Lo único que pueden hacer, si piensan, es deponer su rebeldía, es someterse humildemente a la autoridad de Dios, es reconocer a su vez a la autoridad de su Hijo. Por eso, no solamente les amonesta a que lo hagan, sino también les dice, honrad al Hijo, que literalmente significa besad al Hijo. Era algo que se hacía en el mundo antiguo como sumisión ante alguien que tenía autoridad. Besad al Hijo, rendíos al Hijo, es el que tiene la autoridad. Y finalmente aparece algo importante. El Salmo concluye con una bienaventuranza para todos los que se refugian en él. Es decir, aquellos que no estén, estábamos hablando al principio del sermón de dos grupos, en la introducción de dos grupos de personas, aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación y aquellos con quienes Él está enemistado, hay dos grupos. El Salmo concluye con una bienaventuranza para todos los que se refugian en Él. Esto es lo que Cristo ganó para su pueblo en aquella hora. A otros los va a desmenuzar, pero para con su pueblo va a tener misericordia. Padre, la hora ha llegado. Aquí se cumple el propósito eterno. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Salmo 2 se cumplió en la persona de Cristo. El pacto eterno se cumplió en la persona de Cristo. Las promesas quedaron cumplidas y todos aquellos que le fueron dados por el Padre a Cristo quedaron justificados. Cristo fue glorificado y Dios Padre fue glorificado por Cristo, quien se sometió en obediencia para llevar a cabo esta obra perfecta, la historia de la redención, una obra perfecta de Dios desde el principio hasta el final. Dios decretó, Dios cumplió. Y a lo largo de toda la historia, Dios irá sacando de entre todas las naciones, pueblos y lenguas, irá sacando a sus escogidos para llevarlos a la patria celestial. Es una obra única de Dios. Por eso solamente podemos acabar como acababan los reformadores: soli deo gloria, solo a Dios la gloria, porque este es el plan perfecto para la redención de su pueblo. Nada hemos podido aportar, todo es de gracia. Por lo tanto, tenemos que reconocer su misericordia para con nosotros al levantarnos estando muertos y darnos parte y entrar con los escogidos en el reino celestial. Vamos a terminar en oración.